Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles este 3 de febrero del 2021. Hoy es miércoles y usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador para todo El Salvador y por supuesto en la WWW para el mundo. Qué gusto estar conectados este día. Ya vamos a dar las formas de cómo podemos estar en comunicación. Hoy se celebra a Suyapa, la Virgen de Suyapa en Honduras, es la patrona de Honduras, está en esta celebración. Bueno, y también decirles que hemos tenido recepciones de dificultades en la audiencia, en la sintonía, pero bueno, nos pueden después también sintonizar el programa a través del podcast en nuestra página web, ¿verdad? Ahí está para ustedes que pueden con gusto sintonizarla, www.elindependiente.sb. Ahí está el icono del Independiente Radio. También están nuestras redes sociales en Instagram, El Independiente SB, para que nos sigan. En Facebook, Periódico El Independiente. En Twitter, @ El Independiente SB. Y el personal, @ WR Jade. Y por supuesto, tienen nuestros teléfonos para enviar mensajes de audio y WhatsApp. El del Independiente, 7540-1875. La radio, 7776-168383. Y el teléfono, cuando abramos las líneas, el 2225-2286. Tenemos pues una gran cantidad. Si tiene problemas con la radio, usted puede sintonizarla ahorita en el www.radios.com.sb. Ahí nos encuentra fácilmente y nos escucha también en vivo en este momento. www.radios.com.sb para que nos pues escuchemos. Y hoy tenemos un programa, bueno, realmente movido, muy exquisito. Hay muchas cosas. Tenemos un editorial del padre André Oliva de la UCA, rector, sobre política y ética, que es fundamental que exista ética en la política, porque parece que los que nos gobiernan ahora como que no les interesa eso. También tenemos un audio de una diputada de Paraguay que se refiere a la corrupción en Paraguay, muy similar a la de acá, que compraron mascarillas con triple, bueno, digamos a 10 veces los precios, el agua incluso. Y luego también vemos cómo se aplica en otros países. Interesante esto. Y en la parte de la hipocresía, hay una cosa que ha pasado ahora fantástica. Quisieron ganarle la vuelta a un sindicato, el sindicato de bases magisteriales. Los invitó el ministro de Trabajo a un acto, el Hotel Presidente. No les dijo que cuando llegaron se dieron cuenta que les estaban dando camisetas de Nuevas Ideas para un acto con el candidato a diputado Ernesto Castro, y salieron gritando. Tenemos el audio del momento en que salen ahí gritando, ¿verdad?, de todo eso. Interesante lo que pasó. Hoy se conoció también que el Tribunal Supremo de España confirmó la condena de 133 años y 4 meses de cárcel para Inocente Montano por la matanza en el 89 de los jesuitas. Y el pan pan al vino vino hoy va a ser bien interesante. ¿Y dónde está el video? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está el video? Porque ya van a escuchar el comentario, ¿verdad? Esa ha sido la narrativa que construyeron, tal como nosotros lo dijimos, ¿verdad? En eso. Ya está circulando también el Independiente impreso, el de esta semana. Y hay varios temas también que vamos a seguir viendo. Tenemos una conexión con una diputada y un audio de un diputado y también fragmentos del comunicado del grupo 5 Más. O sea que va, y sus llamadas, tenemos el aula literaria. O sea, un programa muy bonito, muy entretenido. Así que bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, estamos recibiendo reportes de dificultades en la sintonía en varios lados del país. Les repito, los que tengan problemas, no sabemos, pueden ser problemas técnicos, puede ser el viento, no sé qué está pasando, pero los que no tienen buena sintonía y logran escucharme, pueden entrar a su computadora, su laptop, su teléfono, lo que sea, y buscar www.radios.com.sb. Ahí nos buscan y ahí aparece en vivo y lo escucha muy bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, también los que dicen que a dónde conseguimos el Independiente, bueno, impreso, hay que suscribirse, ¿verdad? Para que les llegue y si no, solicitarlo para ver cómo hacemos llegar el PDF también, para que les llegue. Pero pueden escribirnos al WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875. 7540-1875. Bien, vamos a comenzar con un mensaje del rector de la UCA, el padre André Oliva, que habla sobre política y ética. Lo fundamental que es en la política la ética, eso, sobre todo en estos tiempos de tanta crispación. Escuchemos.
Las campañas políticas son siempre una muestra de la ética de los aspirantes a políticos y de los que los apoyan. Cuando la ética durante la campaña es dudosa, no puede esperarse que al llegar al poder actuarán con ética ni con honestidad. Lamentablemente parece que para algunos políticos mentir no es ningún problema, como tampoco insultar, denigrar, inventar, difamar y generar odio con tal de alcanzar su cometido electoral. La mentira y el engaño son los medios preferidos para acumular poder y disfrutar del mismo, pero nunca servirán para resolver los problemas reales que vive la población salvadoreña. La actual coyuntura política nos muestra esta realidad día con día, tanto en las redes sociales como en algunos discursos de algunos candidatos y de sus seguidores. El presidente Bukele descaradamente ha puesto todo el aparato estatal al servicio de la campaña electoral de Nuevas Ideas, incluidos empleados y recursos públicos, ignorando las leyes del país que le prohíben utilizar su investidura para hacer campaña proselitista, ya sea a favor de un partido o en contra de los otros. En lugar de ser el presidente de todos los salvadoreños, como prometió el día de su investidura, se dedica a exacerbar sentimientos en contra de sus opositores, a profundizar la polarización política y a promover el odio a través de sus mensajes en las redes sociales y en sus discursos. Mensajes que son repetidos hasta la saciedad por los miembros del gabinete de gobierno y sus seguidores. Por su parte, los partidos de oposición están anonadados, sin saber exactamente qué hacer y qué proponer, en lugar de esforzarse para dejar claro ante la población cuáles son los proyectos concretos que tienen para resolver los principales problemas del país, como la pobreza, la violencia, el desempleo, la migración, la salud, el acceso al agua y alimentos, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Más lamentable es que esta forma de hacer política haya propiciado hechos de violencia como los ocurridos la noche del domingo 31 de enero, cuando un grupo de simpatizantes del FMLN fue víctima de un ataque armado al finalizar una jornada proselitista. Hechos como estos son inaceptables en un país democrático y muestran cuánto hemos retrocedido en democracia, libertad y respeto a los y a los demás. Ante esta realidad, la ciudadanía debe decir basta ya y exigir procesos electorales libres de cualquier clase de violencia y odio y plenamente respetuosos de la legislación vigente.
Sí, ahorita vamos. 2:11 p.m. en todo el territorio nacional. Vamos a hacer una conexión hasta la Asamblea Legislativa en unos minutos con la diputada Nidia Díaz en este instante. Y pendiente también que tenemos más aquí en el Independiente Radio.
Levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrid, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Bien, estamos en línea con la diputada Nidia Díaz hasta la Asamblea Legislativa. Ya la hemos sacado un poco del pleno, tiene que volver, pero buenas tardes, diputada Nidia Díaz, gusto en saludarla.
Gracias, ¿cómo ha estado, Walter?
Bien.
Un gusto a usted y a todos los que nos están escuchando ahorita.
Gracias, estamos en vivo aquí en el Independiente Radio, diputada. Cuéntenos un poco qué balance tienen de lo último. Ha habido un gran repudio a nivel internacional, gran repudio. ¿Qué lectura tienen ustedes ya 2 días después de esto?
Bueno, que realmente la sociedad salvadoreña e internacional, independientemente de las posturas del gobierno, está conmocionada, ¿verdad? Precisamente porque en un ambiente de libertad, de respeto a los derechos de todos y todos, conquistado con mucho esfuerzo y mucha lucha por el pueblo salvadoreño durante décadas, particularmente en todo lo que fue la década del 80, y el mundo conquistado a partir de grandes políticos que pusieron fin a esas instituciones, a esta falta de libertades, 29 años construyendo el proceso democrático, construyendo un momento crítico al inicio de la implementación de esos acuerdos, ¿verdad?
Sí, le escuchamos. Le
todos
le
hemos
escuchamos.
Conocido, ya el ambiente, pues, el pueblo está preparado para cambiar de gobierno, ¿verdad? 20 años gobernó Arena en la transición, 10 años gobernó el Frente y nunca hubo problemas. Y ahora que se lleva año y medio en la gestión de este gobierno, están habiendo una serie de problemas que limitan libertades, derechos y el derecho de libre derecho de ejercer el proselitismo. Todo esto en esa caravana que culminó en el monumento de la Constitución. Ahí banderilazo, vimos, feliz, todo el mundo tiene libertad de darle un saludo como un insulto, para eso se ha luchado. Y terminamos con varias líneas fuertes alrededor del monumento, pasaron unos carros a dar vueltas, insultando. Pero bueno, cuando terminó, como a las 6:10 todo, cada uno se fue para su casa y la cabeza de la caravana, que era el camioncito y la militancia, los coloridos, finalmente identificados, bajó hasta el centro de San Salvador, donde ahí fueron emboscados, digo yo, porque les pasaron, le atravesaron un carro encima, y de ahí se bajaron 3 tipos con pistola, no sé qué tipo de arma, pero dos de ellos empezaron a disparar, y uno más al aire, y el otro directamente levantó el pendón donde van los 24 diputados, porque tenemos dos pendones, uno a cada lado, y desenfundó el arma hasta acabaron las balas, sin pensar que dentro de ese vehículo iban como 20 personas, niños, adultos, mayores, que fueron todas víctimas en ese momento, porque, bueno, de la agresión, y que de perder su vida, porque así como perdió compañera Gloria en la vida, como Juan de Dios,
diputada, y la narrativa que está creando el presidente de la República con todo eso.
Es un falso positivo, como dicen en otros países, ¿verdad? Que se está inventando escenas y que no fueron agredidos, cuando los agresores del acto terrorista fueron ellos, porque un acto terrorista sorprender a una caravana pacífica, al cabezal de la caravana, y donde van personas indefensas realmente, después de hacer un hecho proselitista pacífico, 100%. Si son las nuevas modalidades del COVID, andar en caravana, a distancia, bajarse en una plaza, poner las banderas, eso es lo que estamos haciendo, no había una gran concentración, pero sí un acto proselitismo político permitido por la Constitución y por las leyes del país, y fuimos agredidos, ¿verdad? Ahora, con el falso positivo, trata de hacer la mentira, verdad, y de verdad hacer la mentira.
Sí, está.
Es una serie de aspectos falsos, y como se llama, como es falso, ¿verdad? Pero a la vez es como inventarse un hecho, ¿verdad?
Claro, crear una realidad para tratar de disminuir el impacto, porque esto tiene un repudio internacional, ha sido realmente Naciones Unidas, todos se han pronunciado realmente y llama la atención. Ahora bien, ¿cree usted que es probable que aparezca por ahí un video manipulado, construido?
Sí, por eso nosotros estamos pidiendo, pero tenés que ir a un abogado, porque estaba un compañero herido y se lo han llevado como sospechoso, no sé, y ahí está el proceso, él tiene su abogado y va a tener defensor también, porque nosotros sí seguimos la fiscalía un proceso limpio, ¿va? Pero como tiene la colaboración de la policía y no confiamos, porque los elementos sicariatos, les llamo yo, que actuaron eran miembros de la policía PPI y eran vigilantes, entonces este sistema está lisiado para mí,
claro,
¿verdad? Y la policía en sí no se vuelve confianza, no tiene confianza uno, porque van a querer encubrir a ese tipo de gente que actuó, y hay que preocuparse, porque así empezaron los jugadores de la muerte.
Claro,
de personas que trabajaban en instituciones junto a otros que no, eran financiados desde afuera para crear desestabilización, ¿verdad? Porque pues yo no estoy diciendo que la institución tenía todo ese plan, no, pero ahí llevaron a depositar un carro que pertenece a los personajes que hicieron esto, ¿verdad? A los asesinos. Y entonces, ¿y qué complicidad tiene el ministerio? Yo no voy a decir el ministro por la culpa, pero sí que hay que tener controles reales,
que se esclarezca,
así,
¿no?
Es como surge en el Ecuador de la muerte,
que se esclarezca todo eso definitivamente, pero la primera intención que queda es esa como publicaciones del presidente queriendo salvar la situación, algo así como que salvarlo.
No, primero dijo que era
un autoatentado. Sí. Sí.
Falso, totalmente. ¿Quién va a querer hacer eso? ¿Me entiendes? Ya sabemos las condiciones que se está desarrollando esta carrera de proselitismo y de campaña, ¿verdad? No vamos a hacer algo contra nosotros mismos.
Correcto.
Y más con compañeros que han luchado toda su vida por crear este espacio de libertades y derechos. Son antiguos,
claro,
¿verdad? Los que llamamos los veteranos, que lucharon. Y siguen su militancia porque están convencidos que hay que seguir construyendo y defendiendo la democracia, la paz, la libertad de este pueblo.
Claro. Bueno,
y aunque nos amedrenten, porque yo me pregunto, ¿y cuál es el miedo? Pues si no dicen que vamos a desaparecer de la Asamblea Legislativa en unos días, o nos quieren hacer desaparecer físicamente. Nosotros estamos contra esa campaña de odio, de intolerancia, de exclusión y de confrontación que impulsa el máximo jerarca de este país, que tiene por competencia constitucional en su artículo 178, numeral 3, de promover como jefe de Estado la armonía social, la paz y la seguridad de todas y todos los salvadoreños.
Diputada.
Contra esa constitución. Pero bueno, como él no respeta la constitución, como para él todo es una farsa, no existe, etcétera, pues es una persona irresponsable para dirigir un país. No está preparado, no está apto.
Bueno, diputada, ¿cómo va la cosa para las elecciones? ¿En qué casilla va usted de la diputación del FMLN?
voy compitiendo nuevamente por el departamento San Salvador en la casilla número 4.
En la 4.
El estatuto del partido permite 3 periodos consecutivos. Sí. En esta etapa de lucha yo voy el tercer periodo consecutivo que me corresponde, ¿verdad? Bueno. Y por supuesto ya el siguiente periodo no competiré por el estatuto.
Estatuto.
Pero
bueno,
consideramos que es una oportunidad para aquellos que hemos suscrito también la paz, que nos comprometimos a través del diálogo, la concertación, la tolerancia, el respeto a la diversidad de plural y a la solidaridad, continuar con propuestas que defiendan al pueblo salvadoreño, al sistema político democrático, y por supuesto hay que seguir perfeccionando. Yo añoro una democracia más participativa y mucho más transparente.
Bueno, muchas gracias, diputada. Suerte ahí en su trabajo. Éxitos.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Sí, como no. Buenas tardes. 2:21 de la tarde escucharon a la diputada Nidia Díaz. Dijo, bueno, así comenzaron los escuadrones de la muerte. Y esto hay que aclararlo. Bastante clara y habló de los falsos positivos. Exactamente lo que nosotros traemos en nuestro pan al vino luego. 2:22 en todo el país. Miren cómo son las cosas. Esta mañana les quisieron hacer la vuelta, como dicen, la salvadoreña al sindicato de bases magisteriales. Los invitó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a un evento en el Hotel Presidente. No les dijo qué, pero fueron, ¿verdad?, al evento. Cuando llegaron al evento les estaban poniendo, dándoles camisetas de Nuevas Ideas y para un evento que iba a tener ahí el candidato a diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro. Los trabajadores se molestaron porque los engañaron. O sea, el sindicato fue convocado por el ministro de Trabajo, y claro que van a ir si te convoca el ministro. Acuérdense que los sindicatos tienen que tener una credencial del Ministerio de Trabajo, que la renuevan regularmente. No sé si es cada año, pero tienen que pasar por el Ministerio de Trabajo para tener como su licencia de operación, digamos ahí. O sea, los sindicatos te convoca el ministro de Trabajo, vas pues. Pero resulta que era un evento electoral. Escuchemos el momento en que se retiran y gritan y están bien molestos. Escuchemos, adelante. Ahí le gritan, bueno, corrijo, no eran bases magisteriales, era Cimeduco, corrijo ahí, Cimeduco, Cimeduco es otro sindicato, corrijo, pero ahí está claro, donde le gritan, donde hacen, bueno, todo, y les querían dar baja y les querían engañar y se van, ¿no? Y viva la clase trabajadora. Bueno, yo creo que se merece el ministro de Trabajo, ¿verdad?, Rolando Castro, la canción de la hipocresía. Y por supuesto, los tres latigazos de este programa. Vamos con los latigazos al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Primero. Vamos con el segundo. Tercero más fuerte. Ahí va. Y la hipocresía realmente. Por no andar engañando a los trabajadores.
La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo thank you.
quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza, y perdida entre la confusión.
2:26 en todo el territorio nacional. Hay un amigo oyente que está en línea con nosotros esta tarde, que nos está pasando una información. Dice que él es familiar de Nelson Barrios, un militante y ex concejal del Frente en Tierra Blanca, Chirilagua, que habría sido pues asesinado este día. Y pues queremos confirmarlo. Buenas tardes, amigo oyente, ¿cómo está? Hola, 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 buenas tardes. Bueno, no se nos cortó la comunicación. Hola, aquí está en línea, buenas tardes, hola. ¿Cómo está? Sí, se le escucha que se corta. Solo quería confirmar si la llamada es... Hola. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, ya, a mí me mandaron varios mensajes desde Chirilagua. Yo aquí vivo en San Salvador.
O sea, él es pariente suyo, este señor. Es pariente...
No, no somos parientes. Que yo lo identifique, no, pero yo trabajé con él hace años en un proyecto allí en la Marañonera.
Ajá.
En la Marañonera de Chirilagua.
Okay.
Ya, yo soy originario de esta gente. A lo mejor sí lo somos.
Sí. Entonces, y usted ha recibido varios ya mensajes ya con que sí fue asesinado el compañero.
Sí, es más preguntándome porque sí es pariente mío.
Sí, correcto. Bueno, le agradezco su comunicación y su llamada aquí a la radio, porque esto nos da a nosotros, estamos informando de Nelson Berríos, que es militante y ex concejal del FMLN en Tierra Blanca, Chirilagua, San Miguel, que según una información de TRD habría sido asesinado este día ahí en Tierra Blanca, Chirilagua. Ex concejal del Frente ahí en Tierra Blanca. Gracias por su comunicación, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias para servirle. Bueno, rapidez inmediata aquí del Independiente. Sí, nosotros estábamos confirmándole, le mandamos la, porque nos cayó la información, pero bueno, aquí está persona que le conoce. Bueno, coincide con lo que decía también la diputada Nidia. Así comenzaron los cuadros de la muerte. Y vienen estas cosas de los falsos positivos. Hay una diputada en Paraguay, que es una diputada bastante joven, no llega ni a 40 años. Y fíjense que ella denuncia la corrupción con esto de la pandemia. Es que se ha dado en todos los países. Y aquí ha sido una cosa exagerada. Ella habla de que cómo... Bueno, la corrupción está en los sobreprecios a los productos que compran, etcétera. Pero es que está genial. Escuchémosla. Y luego vemos algunos tipos de comparaciones y todo. Escuchemos a esta diputada de Paraguay. Adelante.
Ni traidores a la patria, ni terroristas de Estado. Somos diputados que estamos cumpliendo un rol constitucional, le guste a quien le guste. Y como el caiga quien caiga no funciona, entonces nosotros decidimos instalar esta comisión contralora de manera tal, con una metodología innovadora y nunca vista, colegas. Nunca vista en la historia democrática del Paraguay estamos haciéndonos responsables de denuncias penales. Y se encargará el Ministerio Público de saber si los chanchos de su chiquero están o no metidos en estos entuertos que significan comprar un barbijo simple a 30.000 guaraníes. Que significan comprar un agua tónica a 5.000 guaraníes cuando todos sabemos que yendo a una estación de servicio en este momento compramos un agua tónica por 1.600 guaraníes. Y si eso no es traición a la patria, están demasiado equivocados. Traición a la patria es crear un esquema de maletín que maneja una mitad cuñadí de 20 años que es utilizada probablemente por los clanes familiares y por esa cúpula de mafiosos que roba en pandemia. Si estuviéramos en épocas de guerra, ¿saben qué les hubiese pasado a estas personas? Fusilamiento en la plaza pública, queridos colegas. Pero como vivimos bajo el ropaje de los derechos humanos que nosotros adherimos y respetamos, lo menos que podemos hacer es que se pudran en la cárcel todo el tiempo que permite nuestra legislación penal. Y que una denuncia, colegas, y que una renuncia a su cargo no signifique impunidad para hacer y organizar una noche después una reunión en su casa con todo el plantel de la DINAC para seguir operando en las sombras. De estúpidos no nos van a tomar y nos vamos a equivocar mucho, pero ejerciendo el rol que nos corresponde. Basta carajo de robar, basta carajo de robar en pandemia. Y ese es el mensaje que debe quedar claro. ¡Basta, carajo!
Diputada de Paraguay, guerrera, valiente, clarita, ¿verdad? Y habló de clanes y de la corrupción. Y como es que, mira, eso no es, bueno, no es solo de acá, pero aquí también se dio. Hay una cosa importante, una entrevista que dio esta mañana el diputado Portillo Cuadra, así, desenmascara muchas de estas cosas, bastante similar a lo que decía la diputada. Escuchemos al diputado René Portillo Cuadra de Arena, escuchémoslo.
No se entiende quién es quién. Entonces, yo lo que creo es que estas elecciones que vienen se trata de decidir en qué país queremos vivir. Porque después de más o menos año y medio de gobernar el presidente Bukele y los que le acompañan, la población ya se dio cuenta, primero, que una tan sola de sus promesas no ha cumplido. Una tan sola no la ha cumplido. Segundo, la gente ya se dio cuenta que él tiene características dictatoriales que han llevado al país y que están llevando al país no solo a un alto endeudamiento, eso es lógico, sino a una ausencia de rendición de cuentas y a una toma de las instituciones en donde todo el que no piensa como él es perseguido, criticado, vilipendiado en redes sociales, en público y en privado, que son las típicas características de un Estado dictatorial, de un Estado donde el que manda es el presidente y los demás órganos del Estado están anulados. O si no, contestate una pregunta, tú que me estás viendo en tu casa, descansando después de una jornada si tenés trabajo, ¿tu vida ha cambiado en este año y medio que Bukele ha estado de presidente? ¿Tus hijos han conseguido trabajo? ¿Has hecho realidad los sueños que tenías en año y medio? ¿Tenés tu casa propia como te la prometió? ¿Llega agua potable a tu comunidad? ¿Tus hijos continúan en la escuela o desertaron de la escuela? ¿Tenés cómo mandarlos el otro año? Esa es la realidad que Bukele no ha podido vencer. ¿Por qué?
Bueno, está clarito ahí el diputado René Portillo Cuadra. Y lo puse el diputado de Paraguay, la diputada de Paraguay, con el diputado, para que, bueno, viéramos un parangón, ¿no? Es decir, la pandemia ha sido como el pretexto para darle a los gobiernos esas cantidades de millones y comenzó la fiesta, comenzó la corrupción a manos llenas. Es una gran injusticia, ¿no? Porque los países se hubieran invertido en salud, se hubieran invertido en tantas cosas, a manos llenas. Pero bueno, 2:34 en todo el país, nos informan que ya se mejoró la señal en varias partes. Y gracias por su sintonía, a los que estaban pendientes y están diciendo, ¿qué pasa? No lo escucho, ¿qué quiero oírlo? Bueno, ya saben, ahí estamos. Bueno, en breve vamos con el pan, al vino vino.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEACIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El título de este comentario, el pan pan al vino vino, es ¿y dónde está el video? O el video. Este día está circulando ya la edición del Independiente y en portada llevamos el siguiente titular con una imagen del carrito este que iba en la caravana al frente, donde iba lleno de militancia del FMLN, al cual le dispararon y mataron a dos personas. El titular es repudio al asesinato político por mensajes de odio. Y está circulando y la gente que está suscrita pues le llega, y algunos logran conseguirlo por algún contacto y se comparte, otros entran a la página del Independiente. Pero comento esto porque a partir de esta portada y de este titular recibí pues unos varios mensajes de una lectora, suscriptora, molesta, porque se está cuestionando la narrativa del gobierno. Y en lo que escribe esta persona, formada, ¿verdad?, con estudios, más allá de licenciatura, o sea, ella decía y repetía exactamente la narrativa del guión que el presidente dio en sus mensajes, ¿verdad? Y dice que, según ella, ¿verdad?, que lo que pasó es que eran gentes que venían del partido y que los de la caravana le gritaron, los de supuestamente venían del partido de fútbol, ¿verdad? Los que venían del partido de fútbol se enojaron y les dispararon. Esa es la versión de ella. Y además dice, hay un video donde dice de que de la caravana le dispararon a ellos. ¿Y se la creyó? ¿Así? Creyó. Y por eso, entonces, me espanté. Se lo digo, me espanté esta mañana cuando ya subimos la portada del periódico y recibí esos comentarios. Así, pero espantado. Porque repitió la narrativa exacta. Entonces yo le dije, mire, y empecé a escribirle porque dije, yo voy a tener, a ver si logro tener un diálogo civilizado, y le explico, mire, si el presidente de la República, que ha estado tuiteando, que ha estado retuiteando permanentemente, tuviera el video, le aseguro que ya lo hubiera subido. Eso lo tengo yo por seguro. ¿O cree usted que si no lo tuviera ya, no lo hubiera subido? La respuesta es que el video lo tiene la policía. ¿Y cuándo han respetado eso? Nunca lo han respetado. Si no lo han subido es porque no lo tienen, pero aquí viene el peligro. El peligro es que lo están preparando, lo están construyendo, lo están editando. Como dijo la diputada, aquí va a salir un falso positivo. El falso positivo es una construcción, ¿verdad? Se prepara una escena, un escenario, se graba, se superponen imágenes, se puede grabar una escena del lugar a la misma hora en que fue, después se graban otras escenas, etcétera. Se pueden superponer, ustedes saben. Bueno, hay aquellas famosas películas de Kuwait, ¿no? Cómo nos engañaron en todo aquel tiempo, ¿verdad? De famosos combates en Kuwait y eran grabados en estudios de televisión. Bueno, entonces, según la diputada, se está creando un falso positivo. Falso positivo surgió en Colombia, ese nombre de falso positivo, cuando el ejército y el gobierno creaban escenarios falsos de supuestos combates, ¿verdad? Y hacían los tiroteos, los filmaban, los grababan y todo, y después dejaban tiradas por ahí algunas personas asesinadas y decían que habían muerto pues en ese combate. Luego también se crea toda una mentira que después resulta ser que es la narrativa verdadera, la positiva, y así estamos. Bueno, yo he visto hoy con semejante susto, ¿verdad?, que están dando ya por hecho el video, pero nadie lo ha visto, nadie lo tiene. Por eso mi pregunta es, ¿y dónde está el video? Esa es la pregunta. Lo que yo creo es que se está fabricando, que se está haciendo un montaje, y que luego lo van a replicar en las próximas horas. Recién este caso, el primer comentario que yo hice ya el lunes, yo les dije de que se iba a construir toda una narrativa, que estaban ganando horas y tiempo, estaban buscando tiempo. pero bueno, aparecieron luego que se capturaron a los sospechosos, etcétera. Bueno, todo ha ido ganando en las horas nuevas evidencias y nuevas narrativas. Entonces también esto entra en la guerra comunicacional de las que yo le he venido hablando. Pero todo esto da una enorme pena porque no encuentro otra palabra, ¿verdad? Porque podríamos sentir vergüenza, ¿verdad? Pero también podríamos sentir indignación, podríamos decir cualquier palabra sobre esto. Y es que, ¿cómo es posible que el gobierno trate de justificar y buscar una salida favorable que no le afecte tanto, ¿verdad? Creando mentiras, creando falsedades. Es decir, hay que verificar nada más si estos tiradores, ¿verdad? Si estos asesinos, porque fueron dos, parece, actuaron por cuenta propia, si tienen directrices desde más arriba, eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? Y que les caiga el peso de la justicia, pero no estar buscando ahí 10 pies al gato, porque entonces crea más preocupación. Por eso es que da una enorme pena, incluso amigos periodistas que repiten esa mentira. Es decir, hay el video, pero si es que no lo han visto. Ah, no, es que lo tiene la policía. ¿Cómo que lo tiene la policía? ¿Va a creer usted que si existiera el video no lo tendría ya el presidente de la República y estaría circulando? Ya va a circular en unas horas. Nomás lo terminen, nomás lo tengan. Yo creía, sí, honestamente, y se lo digo, yo creía que este hecho iba a servir para bajarle el fuego a la crispación, pero no, al contrario, más le está subiendo. Entonces, claro, viene la enorme preocupación. Ahora hay un caso ahí, Chirilagua, bueno, también hay que averiguarlo, pero así comenzaron las cosas, dijo la diputada, con los escuadrones de la muerte, claro, así comenzaron. Hay un llamado del rector de la UCA, hay un llamado de Naciones Unidas, ya hay un llamado de todas las organizaciones. Párenle, bájenle al odio, bájenle a la violencia. Y como decía esa diputada de Paraguay, y como decía el rector también de la UCA, basta ya, párenle a esto, párenle, detengan esto. Que no se nos descontrole, que no salga este el caos, que no, hay tiempo todavía. Y con el famoso video, ya, bueno, ya estará listo el falso positivo, ¿verdad? Y va a quedar esto en la impunidad. Ojalá la vida, ¿no?, de estas dos personas sirva para detener esto, para esta voz de alerta, para hacer algo. Porque si no, bueno, como país, bueno, seguiremos al despeñadero. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a las llamadas telefónicas, ¿verdad? Vamos a abrir los teléfonos, a platicar. Tenés un mensaje ahí rapidito. A mí me encanta que la gente está activa y haga oír su voz. Bueno, adelante, dime.
Dice, con esta PNC se puede esperar de todo. No hay duda que estamos volviendo al pasado.
Así es, definitivamente. 2225-2286, adelante, le escuchamos.
Aló, buenas tardes, Walter.
Dígame, adelante.
Fíjate que con preocupación te hablo, hermano, porque esto que está sucediendo no está bien. Bukele está jugando con fuego. Eso de que dice que hay un video y ese panfleto de Diario El Salvador lo saca en la portada diciendo, bueno, que hay un video,
ha circulado en todos lados y nadie lo ha visto,
eso es preocupante. Y dicen que los muertos fueron los que le tiraron a los sicarios. ¿Cómo se explica eso?
Sí, es un falso positivo lo que yo explicaba, es decir, se está creando esa narrativa. A mí lo que me preocupa es por qué querer defender eso. Es decir, esa era mi pregunta. O sea, si
¿será que hay gente implicada del gobierno y la quiere proteger Bukele. Hemos retrocedido a los 80. No jueguen con fuego que se van a quemar. Pasa buenas tardes.
Muchas gracias. 2:46 en todo el territorio nacional. Aquí hay que llevar, bueno, los mensajes tienen que ser de paz realmente, de que tratar de bajarle a la cosa. Sí, adelante, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Mira, Walter, no es que esté aceptando que hubo fuego cruzado, pero ¿cómo puede decirse que hubo disparos entre caravana del FMLN y policías cuando los agresores se conducían en vehículo placa particular y no portaban uniforme ni identificación de cuerpo policial o de protección a personalidades? Así es que eso es inaceptable, es inventado por este tipo de nefasto que tenemos como presidente, ¿verdad? Y además por el fiscal que está queriendo manipular también aunado al presidente la situación que se ha dado.
Es que
muchas gracias, gracias y buenas tardes a todos.
Gracias a ti por ese mensaje de audio. Es que miren, lo grave es que entra la impunidad, porque claro, si las autoridades no hacen nada, si la policía ya sabemos cómo está, y se lleve el auto, si la fiscalía empieza a hablar de cosas confusas y no tiene la fortaleza de eso. Bueno, de hecho creo que los que no están heridos tendrían ya que pasar a lo que le llaman el tiempo de inquirir, se les está pasando, porque si eso fue el domingo en la noche, ¿verdad? Estaríamos hablando lunes, o sea, ya mañana tendrían que presentarlos a primera hora ya a los juzgados con las primeras indicios que tengan o las primeras informaciones. O sea, eso es lo que me imagino yo. La fiscalía y la policía ya tienen que presentarlo a un juzgado de paz para iniciar el proceso penal de eso, ¿no? Y comienza pues todo el procedimiento. Es grave realmente. Sí, adelante, la escuchamos. Dígame.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Sí, totalmente repudiable los hechos desde el punto de vista que se quiera ver. Y más repudiable las declaraciones del Ejecutivo. En estos momentos es cuando uno se pregunta, de verdad que nadie tuvo la suficiente visión de ver en este tipo cuando estuvo, cuando lo aceptaron en el FMLN. Y así como él, muchos. De hecho, por ahí Mauricio Funes ha explicado que hay una alianza entre miembros del FMLN y él. Yo quisiera que se tocara ese tema, ¿verdad? Y yo solo me recuerdo cuando el Che Guevara un día en un discurso dijo: del imperio no hay que fiarse ni tantito. Lastimosamente el FMLN se fió de la oligarquía y aquí están las consecuencias. Gracias.
Gracias por su llamada y gracias también por su expresión, ¿no?, y su preocupación. Hay un comunicado del grupo 5 Más que dice: ante los graves actos de violencia ocurridos en un evento partidario, el movimiento 5 Más expresa su enorme preocupación por los hechos de violencia ocurridos la tarde noche del 31 de enero del año en curso. Al terminar el evento, la población asistente se dispersó buscando regresar a sus lugares de residencia. Es importante decir que los participantes en general eran gente muy humilde, personas mayores, mujeres y hombres acompañados por sus hijos. En ningún momento se detectó que en ese evento hubiera gente armada. Uno de los participantes, un histórico miembro del partido, transportaba a varios correligionarios que regresaban felices luego de su tan exitosa actividad. Bueno, y ahí continúa diciendo el comunicado del grupo 5 Más, y exigen, hacen el siguiente llamado al pueblo salvadoreño: que tome conciencia de lo que está ocurriendo en El Salvador, al procurador que se ponga las pilas, y a la comunidad internacional, siempre tan solidaria con el pueblo, y a las organizaciones sociales, activarse públicamente. Esto es lo que quería leer del grupo 5 Más. Es decir, ellos hacen el llamado a las organizaciones sociales a activarse públicamente, a quitarnos el miedo y volver a nuestros esfuerzos en defensa de los derechos humanos de la población. Adelante, Fran.
Nos describe la terminación 4573 y nos dice: esto es crítico ya, pero que no nos aterricen con la lucha continúa.
Atemoricen, quizás desea. Atemoricen, sí.
Ha escrito ahí.
Es el corrector a veces.
Nos dice también: me solidarizo con las víctimas y sus familias también. Hasta la victoria siempre, compañeros.
2:50 en todo el país. Bueno, la gente expresando su comunicación. Otra llamada, díganos. Sí, díganos, buenas tardes.
Don Walter, una pregunta, y con ese acontecimiento, ¿por qué Bukele no baja en la encuesta? Hoy ha salido una última encuesta de tecnología donde sigue arriba Bukele.
Fíjese que esa encuesta entiendo yo que fue hecha a principios de febrero, entiendo yo, ¿verdad? Entiendo que fue hecha a principios de enero, perdón, la encuesta, y esto pasó el 31, me imagino que... Qué afectación. Y además son de las cosas que los especialistas tienen que hacerlo, ¿verdad? Y esas son las preguntas también que a veces están ahí sin respuesta. 2:51 en todo el país. Y acuérdese que tenemos también una cita con el aula literaria de El Independiente Radio. Porque hay que darle a su momento también al espíritu. Yo sé que hay preocupación, también un poco de abatimiento y desesperación. No solo por los hechos, que claro, preocupan, ¿no? La situación económica, la situación del COVID, ¿verdad? Miren, yo quería hacer un comentario a propósito de esto. Quería dejar para cultura, pero bueno, ya vamos a entrar al aula ahí. Miren, yo me sorprendo. En verdad, se los digo, me sorprendo. Porque un país que tiene cerradas sus escuelas, ¿verdad? Están cerradas sus escuelas. Más de un año suspendido esto. Esto va a tener un gran impacto en la educación que no lo hemos medido. Y entonces preguntan, bueno, mira, si los estadios están llenos, los estadios de fútbol están llenos, si están llenos los bares, están las iglesias, ¿vieron, verdad? Los restaurantes, los cafés, los mercados están llenos. Pero no pueden ir los hipotes a la escuela. Yo me hago esa pregunta, es una enorme contradicción, si aquí todo está, ya nadie está... respetando nada. Las universidades y escuelas no están. Y entonces esto va a tener un impacto, ¿verdad? Aparte de lo que significa para la salud mental de los niños y los jóvenes y los estudiantes. Pero bueno, es que es el COVID. ¿Y por qué permiten entonces que se llene esa barbaridad de estadio? Esperemos en 14 días, vamos a ver. Pero las iglesias, o sea, es decir, es como que no hay una lógica, ¿verdad?, epidemiológica en los que tienen el control de esto. El gobierno se ufana de que es el mejor que ha llevado la pandemia, pero me parece a mí que eso es una incoherencia, pues esa es la palabra, una incoherencia. ¿Cómo permitir los estadios, los bares, los chupaderos, los mercados, los centros comerciales? Dios mío, ¿cómo están? ¿Verdad? Y ahí que el aire acondicionado circula, ¿verdad? Y entonces, ¿y a las escuelas no? Explíqueme, deme una respuesta. Yo lo veo más que en el asunto de salud, lo veo en el asunto del impacto, ¿verdad?, en el impacto en la formación de esta generación y de estas criaturas. Vámonos al aula, man. Bueno, ayer hablamos de Ítalo López fallecido, fíjate. Y de repente, como la comunicación es preciosa, la radio es una maravilla de medio de comunicación, ¿verdad? Y entonces me escribió una oyente, ¿verdad? Y me decía que había conocido a la doctora Silvia Castellanos de López, ¿verdad?, y que quería contactarla, que parece que trabajó con ella y todo. Yo me quedaba maravillado de ese poder, de esa acción, de esa sobredimensión de la radio, de unirnos a todos, ¿verdad? Y yo comentaba también mi pequeña historia con la familia Castellanos de Ítalo López, ¿verdad?, con Víctor, con la doctora. Y llama a esta oyente, miren, yo fui a trabajar con ella y trabajé, yo quiero contactarla a la familia. Esa es la radio. Ese es lo hermoso de la radio. Bueno, yo regalé los libros al profesor Cibrián, ¿verdad?, del cantón en Casamalguapa, el centro escolar del cantón San Pedro de La Palma, en el municipio de Tapalguapa, ahí en el departamento de La Paz, el profesor José María Cibrián Santa María, conocido como Pepe, y le entregué los libros. Pero fíjate que en ese momento que yo estaba regalándole las cajas de libros, él ya había ido donde otra oyente que le dio otros libros, pero en ese momento estaba yo recibiendo y no pude ver los mensajes. Otro oyente que no sabía estaba diciéndome, escribiéndome, Máximo, ¿verdad? Máximo Sosa. Me decía, Walter, aquí ando unas cajas de los libros en los carros, ¿dónde estás? Bueno, yo hasta después lo vi. pero son de esas maravillas que pasan, de esas conexiones del universo, esas conexiones de la naturaleza, esas conexiones de Dios, esas conexiones que están ahí, de esa chispa divina que uno ni sabe ni lo logra entender. Bueno, después yo he regalado libros, hoy me están regalando, hoy el profesor de San Juan Nonoalco, que escribió este libro sobre gramática, corriendo nos encontramos ahí entre el correr en su carro, voy yo en el mío, y todo para entregarme su... Esa es la maravilla de esto, y eso es lo lindo, ¿verdad? Y eso no lo va a quitar nadie. Bueno, hablemos de José María Peralta Lagos, La ironía. Ese es uno de sus libros más famosos, pero nació en Santa Tecla en 1873 y murió en Guatemala en 1944. José María Peralta Lagos fue periodista, novelista, cuentista, y oigan esto, general e ingeniero. General e ingeniero. Bueno, construyó el Teatro Nacional en 1911. Y junto con don José Emilio Alcaine fueron los que estuvieron en eso. Fue representante diplomático de El Salvador en España y fue miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Escribió aquella comedia, no sé si la han leído, El Candidato, que está estructurada en tres actos, publicada por primera vez en 1931 por la Imprenta de la República. Luego hizo otra segunda edición, El Ministerio de Educación, etcétera. Pero bueno, su prosa es una prosa irónica, festiva, mordaz, o sea, no, es bien interesante sus textos. Entre los narradores salvadoreños que han cultivado excelentemente el humor, pero ese humor fino, ¿verdad?, están José María Peralta Lagos. Su nombre realmente, bueno, algunos como que José Jorge Laínez o José María Méndez, Chemita Méndez, se le parecen un poco, pero no, es José María Peralta Lagos, es indiscutible en eso de la ironía y es fascinante. Es una agudeza, pero con jocosidad, es unas brillantes anécdotas, ¿verdad? Digamos lo más representativo de él, tenemos Burla Burlando, La Muerte de la Tórtola o La Malandanza, Brochazos, En Defensa del Idioma, algunas ideas sobre la futura organización de la enseñanza superior en Centroamérica, Brochazos, bueno, etcétera. Él escribió con un seudónimo, fíjense, José María Peralta Lagos, escribió con un seudónimo. El seudónimo de él era T.P. Mechín, T.P. Mechín, Pepe Mechín. Ese era el seudónimo de José María Peralta Lagos cuando escribía. Si usted encuentra por ahí algo, esta del Candidato es la que más recomiendan, ¿no? Que es una comedia interesante, ¿no? Que es entre burla y propuestas también de él. Excelente. Parte de esas maravillas que nos dio la historia de El Salvador en la literatura. Un profesor, un ingeniero como estos, novelista, periodista, cuentista, embajador, bueno, etcétera. Una gran personalidad de las letras. José María Peralta Lagos. Bueno, nos comió el tiempo y me quedé con el material en la mano de Charles Dickens, ¿verdad? Va a ser para mañana, quizás. Hablamos de Charles Dickens, este escritor inglés de la época victoriana, ¿verdad? Que la pase bien. Hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Puede ser un gran día donde todo está por descubrir.
si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.